Se non podes dormir, a lo menos tentaremos facerche soñar. Milenio, unha venta aberta a novos horizontes.
Como estades? Moi boas noites, benvidos a Milenio. Nesta edición do programa imos falar dos pergamiños de Rens Le Chateau. Presentaremos un libro titulado El Caballo del Diablo. El Caballo del Diablo, que desmontaría todo o misterio que rodea a Rens Le Chateau e os polémicos documentos que supostamente atopou o párroco Berenguer Saunier. Un traballo original, un traballo innovador baseado na análise dos misteriosos, dos enigmáticos pergamiños. Imos conversar cos autores desta interesante investigación que se prolongou durante 10 anos. Os autores son Álex Loro e Xavi Bonet. Eles crearon unha aplicación informática que conclúe que os documentos son falsos e tamén calquera obra posterior que se basease neles. Os documentos son presuntamente falsos, pero o resto de misterios relacionados cun tesouro, relacionados cos merovinxios, seguen vixentes. Verémolo de contado. Tamén temos cita cos misterios do Antigo Exipto con Luis González González. Esta noite imos falar dun exorcismo en tempos de Ramsés II. Con isto e algo máis iremos facendo xuntos o camiño, se queres, ata unha da madrugada en Milenio.
Os enigmas do pasado e do presente, as lendas, os mitos, as tradicións e os costumes populares están en Milenio. Milenio. Se non podes dormir, a lo menos tentaremos facerche soñar.
Os 40 son a idade madura da mocidade. Os 50, a mocidade da idade madura. Víctor Hugo, novelista francés. A xente nova está convencida de que posúe a verdade. Por desgraza, cando logran impoñela, xa nin son novos, nin é verdade. Jaume Perich, humorista español.
Milenio. Milenio.
Seguimos adiante, Milenio. Hoxe, como vos dicía, queremos contar nos próximos minutos cos autores dun interesante libro sobre un tema sempre fascinante como é Rens Le Chateau. Eles son Álex Loro e Xavi Bonet, investigaron sobre o terreo durante 10 anos e agora, froito dese traballo calado pero tamén incansable, ve a luz un ensaio titulado El Caballo del Diablo. El Caballo del Diablo. O libro xira ao redor duns documentos que desmitifican moitas ideas, parece que erradas, sobre o lugar. Que hai de certo en torno á lenda e misterios de Rens Le Chateau? Son auténticos os pergaminos atopados por Berenguer Saunier na súa igrexa? Que feitos resultan veraces e cales poden considerarse unha auténtica farsa? En definitiva, estamos diante dun mito creado e manipulado a partir de certos intereses? El caballo del diablo, jaque mate a los pergaminos de Rennes-le-Château, pretende dar respuesta a esta y otras cuestiones referentes a los misterios de esta pequeña población. Y vamos a saludar a un dos convidados esta noche, a Álex Loro. ¿Cómo estás, Álex? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Antón.
¿Cuál es el detonante? ¿Por qué decidís plasmar en un libro 10 años de investigaciones en torno a la leyenda y misterios de Rennes-le-Château?
Bueno, pues porque a nosotros, en aquellos años que empezamos más o menos sobre el año 2000-2001, estábamos haciendo la ruta de los castillos cátaros en la Occitania francesa. Entonces, por aquella zona, pues llegó a nuestras manos un buen día una pequeña guía que hablaba sobre el tema de Rennes-le-Château. Y casi por casualidad, pues llegamos un día al pueblo y visitando la iglesia, informándonos un poco sobre la leyenda de Rennes-le-Château y los descubrimientos del cura del pueblo, Berenger Saunier, pues que este misterio nos atrapó y a partir de ese día pues empezamos a investigar el tema. Y no teníamos intención en principio de escribir ningún libro, simplemente de a ver qué es lo que descubríamos, porque ya desde bien pequeños a los dos nos han gustado mucho los misterios. Pero como parece ser que descubrimos algunas cosas interesantes, pues al final decidimos convertirlo en un ensayo. Y por fin, tras 11 años, pues lo hemos publicado.
Habéis estado por allá en distintas ocasiones. ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo es este enigmático templo del célebre Saunier, Álex?
Bueno, Rennes-le-Château está situado, como te he dicho, en medio de la zona de los cátaros. Está situado en el valle de Lot, de Laude, se escribe, y está en una colina. O sea, el pueblo está encima de una colina y domina todo el valle. Hay unas magníficas vistas. Y bueno, lo que es la iglesia es una iglesia muy pequeñita, porque el pueblo en sí también es muy pequeñito, tiene 100 habitantes simplemente, unos 100 habitantes más o menos, y lo que pasa es que es una iglesia bastante curiosa porque es bastante diferente al resto de iglesias que tenemos por allí. Lo que es la decoración y todos los elementos que hay dentro de la iglesia fueron restaurados y fueron introducidos por este párroco, Berenger Saunier, que digamos tenía un gusto bastante especial, ¿no? Bueno, pues digamos que a finales del siglo XVIII, el cura de este pueblo, que se llamaba Antoine Migou, era el confesor de la última señora feudal, que se llamaba Marie de Negri d'Ablès, d'Hautpoul y marquesa de Blanchefort, la última señora feudal del pueblo, que se supone que un gran secreto se había transmitido por tradición familiar en su familia. Entonces, al ser la última de su linaje, en su lecho de muerte, se confesó con este párroco y le transmitió este gran secreto. Este párroco se había obligado, tras la Revolución Francesa, de escapar a España porque fue declarado cura refractario contra la República. Y entonces, antes de marcharse, se supone que codificó este gran secreto en unos pergaminos que ocultó en su iglesia para que un siglo después, cuando Berenger Saunier, a finales del siglo XIX, principios del XX, se hizo cargo de la iglesia y el pueblo de Rennes-le-Château, pues descubriera estos pergaminos en una remodelación de esta iglesia. Entonces, una vez hallados estos pergaminos, se supone que viajó a París, que consiguió descifrarlos con ayuda de un criptógrafo. Y luego, cuando lo que sí que se sabe es que cuando regresó se hizo inmensamente rico, ¿no? Encontró un tesoro, encontró, unos documentos, encontró el sepulcro de algún importante personaje. Aquí es donde entra lo que es la vinculación con el famoso Código da Vinci y toda esta leyenda de María Magdalena, el Priorato de Sion, el Santo Grial, etcétera.
Hoxe en Milenio estamos conversando con Álex Loro, farémolo tamén de contado con Xavi Bonet, El caballo del diablo, o libro que realizaron estes investigadores o respecto dese tema sempre fascinante que é Rennes-le-Château, e un dos enigmas, un dos misterios que ten que ver cos pergamiños. A obra parte precisamente dunha meticulosa investigación documental en torno á historia dos coñecidos manuscritos cifrados de Rennes-le-Château, onde, entre outras fontes, estes investigadores recorren principalmente a busca e a traducción de innumerables documentos que están ao seu dispor na Biblioteca Nacional de Francia. Bueno, el cuerpo central de la obra es una meticulosa y minuciosa investigación criptográfica sobre los pergaminos. Habéis contado para ello con el auxilio de una aplicación informática, creo que además creada por ti, Alex.
Sí, la creé yo en un momento dado, porque digamos que al principio lo que es la investigación sobre la criptografía y el proceso de descifrado de los pergaminos, comenzamos haciéndolo manualmente, ¿no? Y esto la verdad es que era una auténtica locura, o sea, era un trabajo de semanas, meses y además era muy fácil cometer errores. Entonces lo que hice fue estudiar un poco cómo funcionaba el proceso de descifrado y crear una sencilla aplicación donde simplemente apretando un botón, pues con cada botón, pues digamos, hacía un paso en el descifrado de los pergaminos. Tú le entras una cadena de 128 caracteres, de 128 letras, y simplemente apretando un botón, pues te hace uno de los pasos en el proceso de descifrado. Son 7 pasos hasta llegar al final y es cuando encuentras la frase final descodificada.
Creo que fue Xavi el que empezó con los recortes de los pergaminos, casando letras, juntando frases, y así durante semanas antes de que tú hicieses esta aplicación. Si te parece, vamos a saludar también a Xavi Bonet, vamos a charlar con él y después regresaremos contigo antes de finalizar. ¿De acuerdo, Alex?
Muy bien, hasta ahora, Antón.
Hasta ahora. ¿Cómo estás, Xavi? Muy buenas noches.
Hola, Antón, buenas noches.
Bueno, estábamos comentando con Alex que fuiste tú, ¿no?, el que empezó con los recortes de los pergaminos, casando las letras, juntando las frases, y así durante semanas, imagino que acabarías con los ojos hechos polvo.
Sí, la verdad que sí. Fue, pues, bueno, después de haber, como ha explicado Alex, después de haber conocido la leyenda y de habernos quedado atrapados por ella, pues un día por la noche decidí eso, ponerme a realmente comprobar si esos pergaminos son tan importantes como nos han dicho, ¿no? Y entonces empecé recortando papelitos y haciendo alineaciones hasta que al final, pues un día me llamó Alex y me dijo: oye, que llevas 2 semanas que no sé nada de ti, ¿qué estás haciendo? Y entonces, pues bueno, le expliqué un poco lo que estaba haciendo y a partir de ahí, pues 11 años seguidos de investigación y después otros tantos que hemos ido, pues bueno, esto lo empezamos en el 2000, podríamos decir que sobre el 2011, finales del 2011, ya estaba terminado el libro y bueno, hemos tardado ese tiempo en sacarlo también.
No sé si lo hemos comentado antes con Alex, el caso es que un día que os plantáis allá en la iglesia, en Rennes-le-Château, comprobáis que existen unos pergaminos, pero hete aquí que en una segunda oportunidad, en una segunda visita que realizáis, los pergaminos no estaban.
No estaban, habían desaparecido de la pared y eso fue una de las cosas que más nos llamó la atención, ¿no? Porque siendo el centro de todas las teorías que habían aparecido desde el año 67, estamos hablando que en el año 67 aparecen por primera vez en el libro de Lord de Rennes, de Gerard de Sed, después en el año 82 con el conocidísimo Enigma Sagrado, que también fue uno de los bestsellers impresionantes y es el libro en el que el Código Da Vinci se basa. Y el Enigma Sagrado se basa completamente en Rennes-le-Château y los pergaminos, estos pergaminos, para hacer toda su teoría sobre la descendencia merovingia y el linaje sagrado de Jesús. Y sobre todo a través de la frase que de ella se desprende. Entonces, claro, nosotros cuando fuimos a analizar todo esto, nos fuimos dando cuenta de una serie de cosas que dijimos: ostras, esto no coincide con lo que nos han dicho, ¿no? Y entonces, pues bueno, por eso es uno de los motivos que sacamos el libro fue este, ¿no? El hecho de que tantos y tantas obras súper conocidas, los autores del Enigma Sagrado se querellaron contra Dan Brown por plagio. Lo que pasa es que perdieron el juicio porque Dan Brown es una novela y él en una novela puede decir lo que quiera. En cambio, el Enigma Sagrado sí que está hecho como un ensayo y se basa en estos pergaminos para hacer toda su teoría. Que nosotros en el libro El Caballo del Diablo llegamos a la conclusión de que, bueno, es que la frase final está equivocada y lo que nos han dicho no corresponde a la realidad.
Iremos avanzando, pero en todo caso es una de las conclusiones. Los pergaminos son la clave en esta investigación, los pergaminos son falsos. Yo no sé si los pergaminos tienen o no que ver con el cura, si en vuestra investigación habéis llegado a hilar tan fino o este es un tema que continúa todavía en el misterio.
Es un tema que continúa con la incógnita. Los pergaminos que se conocen, los pergaminos que se nos ha presentado como auténticos desde el año 67, ya presentaban serias dudas de autenticidad, porque ellos mismos, los creadores o los supuestos creadores, que estaríamos hablando de Pierre Plantard y Philippe de Cherisey, entre ellos discuten y se acusan mutuamente de quién es el que los ha creado. Entonces, estos pergaminos realmente no nos podemos fiar de ellos. Sí que tenemos testimonios de la época que realmente Berenger Saunier encontró unos pequeños textos, o como mínimo un texto dentro de un canuto de madera o algo cilíndrico. Eso sí que sabemos que seguramente él encontró algún tipo de manuscrito de texto. Pero los textos que manejamos y que todo el mundo conoce, y la famosa frase de Pastora sin tentación, que entra dentro el tema de Poussin y Teniers y los pastores de la Arcadia y todo el tema de la tumba, todo esto es una manipulación desde el año 67. Y esas sospechas que se tenían, nosotros en el libro evidentemente las fulminamos, porque no se trata de una teoría, se trata de un hecho empírico. Cualquier persona que coja esos pergaminos y siga los pasos para llegar al final del desencriptado se da cuenta de que existen esos errores y de que alteran el significado total de la frase que nos han contado hasta ahora.
Una cosa más antes de darle paso nuevamente a Alex. Me gustaría preguntarte, Xavi, por el... Bueno, estamos hablando de pergaminos todo el rato. Son dos, ¿no?, los pergaminos.
Son dos pergaminos. Estaríamos hablando del pergamino corto y el pergamino largo. Hay gente que comenta el primer pergamino y el segundo pergamino, haciendo referencia al primer pergamino, el pergamino corto, y al pergamino largo, al pergamino Berger, al pergamino Pastora. El primer pergamino, el pergamino corto, tiene una frase que es bastante, bastante fácil de desencriptar, puesto que se trata de un texto en latín donde unas letras sobresalen por encima de la horizontalidad de toda la frase. Sobresalen por encima, y entonces esa frase sí que forma algo con sentido, ¿no? Él dice, a Dagoberto II y a Sion pertenece este tesoro y él está allí muerto. Eso es lo que dice el primer pergamino. Y el segundo pergamino es un poco más complicado, que es este, que necesita siete pasos y es en el que se basa toda la trama del enigma sagrado, Lord de Rennes, el Código da Vinci. No hay que dejar de olvidar que el Código da Vinci, aunque sea una novela, la primera página de esta novela dice, esto está basado en unos documentos conocidos como los dossiers secrets y que tienen un carácter histórico. Entonces, estos dossiers secrets son los que nosotros hemos manejado y hemos estado comprobando y analizando, y bueno, realmente es todo una artimaña y una falsificación para crear un mito. Realmente hay mucho misterio en Rennes, ¿eh? O sea, pero hay que intentar separar toda esta trama que nos han querido crear, o que un personaje nos quiso hacer creer que existía en Rennes-le-Château para su propia vanagloria, para hinchar su propio ego, como fue Pierre Plantard, y eliminarlo de esta historia y realmente poder quedarnos y cribar con el misterio, que hay mucho misterio en Rennes-le-Château, pero no es el que se nos quiere hacer ver durante los últimos años.
O sea, podemos llegar a una conclusión, que es los pergaminos son del siglo XX, no son del XIX, como se ha hecho creer, y quizás se han elaborado con la intención de crear un mito, decías, de introducir el mensaje de la presencia de los merovingios, ¿es eso?
Sí. Se ha introducido con la finalidad de que un señor, supuesto jefe, el autonombrado jefe del priorato de Sion, que era Pierre Plantard, poder enlazarse él mismo como heredero de la dinastía merovingia. O sea, estamos hablando que sería el heredero al trono de Francia, o uno de los supuestos herederos al trono de Francia, por linaje directo de la dinastía merovingia. Y toda esta historia está mezclada con los dossiers secrets, Rennes-le-Château, los pergaminos que encontró el cura, los linajes, las supuestas genealogías que aparecen, y todo eso es un montaje hecho por este señor y aparte reconocido él posteriormente después de su muerte. ¿Qué es lo que había pasado? Que hasta ahora siempre se creía, había mucha gente que decía, estos pergaminos son verdaderos, y muy pocas voces, por decirte, solo hemos escuchado una voz que dijera, estos pergaminos son falsos, sin aportar ningún tema de solución, ni sin aportar nada, que dijera, estos pergaminos son falsos. Y a partir de nuestra investigación, o sea, no queda duda. La frase no corresponde con lo que nos han dicho. La supuesta dinastía merovingia queda rota porque uno de los errores gramaticales, que es lo que sucede en el pergamino. El pergamino es una secuencia donde hay 128 letras insertadas que no corresponden al texto latino. Una vez se extraen estas 128 letras, tú vas jugando con ellas en una serie de pasos muy complicados hasta llegar al último paso que te da la solución. Pues en esta secuencia que se insertó en su momento, el creador del texto cometió unos errores y introdujo letras de la secuencia que no corresponden. Y se equivocó al introducir la secuencia. Y esa secuencia, una vez descifrada, esos errores afectan al sentido de la frase. Por ejemplo, en todos los libros se nos ha dicho que el pergamino, este es un error sin mucha importancia. El pergamino, supuesto pergamino que encontró Berenguer Saunier, empieza diciendo pastora sin tentación. Pues de momento hay un error gramatical que cae en la frase, en la palabra berger, en francés, que se escribe bergere, donde en lugar de ser berger, terminado con R, bergere, termina con T, berguete, que no tiene ningún sentido en francés. O sea, aquí ya tenemos que estar haciendo un ejercicio de imaginación para decir que se está refiriendo a berger, a una pastora. Pero dices, bueno, vale, puede ser, ¿no? O sea, se ha equivocado. No hay mucha importancia en el hecho de que sea berger o berguet. Se puede entender, pero es que uno de los errores cae de lleno en lo que sería lo que sería la vinculación que todos los investigadores hasta ahora nos han hecho creer que existe con la dinastía merovingia, que es el Paz 681. Este Paz 681 queda destruido porque hay uno de los errores que entra dentro de la secuencia numérica romana y lo que tendría que ser un 1 acaba siendo una H. Perdona, lo que tiene que ser una X acaba siendo una H. Y entonces la H en numeración romana no tiene ningún sentido. Y el número romano que se nos ha querido hacer ver que vincula con la dinastía merovingia es 681, en referencia al rey Dagoberto y un supuesto hijo que tenía Segisberto IV, queda rota. No existe ese Pax 681, al contrario, hay dos errores. Dice Sax, en lugar de Pax, dice Sax. Y después el galimatías, que no es imposible sacar el número de 681. Porque de la misma forma que con el primer error, que caía en la palabra berger, berguete, es fácil decir, bueno, vale, puede ser una pastora, en la interpretación del número romano, ¿por qué tiene que ser? Si falta una X, que sería del 81, o sea, el 50 y 31, o sea, XX1, ¿por qué tiene que ser una X? ¿Por qué no puede ser...? El número puede ser completamente diferente al 681 que nos han querido hacer ver.
Bueno, pues ahí están algunas de las conclusiones de este trabajo que esta noche estamos comentando, El caballo del diablo, jaque mate a los pergaminos de Rennes Le Château, de Alex Loro, de Xavi Bonet, y una de las cuestiones que estaba comentando ahora Xavi, que no es de menor importancia, el tema del texto en latín, con secuencias erróneas, con un alfabeto con letras que en la época supuesta no existían. Bueno, Xavi, te voy a desear muy buenas noches, te voy a agradecer tu tiempo y me voy a despedir también de Alex. Xavi, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo.
Muchísimas gracias, Antón. Es un placer poder estar contigo esta noche y explicar nuestro trabajo, que ha sido muy apasionante y nos ha gustado mucho poder realizarlo y más disfrutarlo ahora explicándolo a vosotros.
Hasta siempre, Xavi. Muchas gracias.
Un abrazo.
Y nos vamos a despedir también de Alex Loro. Estás por ahí, ¿verdad, Alex?
Sí, aquí estoy, Antón.
Bueno, pienso que ha quedado todo bastante, bastante claro. Hay otro tema, pero este ya nos llevaría a una segunda parte, seguramente, que es cómo llegáis, y tampoco quiero destripar el libro, cómo llegáis a la conclusión de que el diablo era un caballo del ajedrez.
Bueno, esto es, lo voy a explicar cuatro cosas así muy rápido. Simplemente lo del caballo del diablo se refiere a la famosa estatua del diablo Asmodeo que se encuentra a la entrada de la iglesia de René Chateau. Y también, digamos, está relacionado con el último de los pasos en el descifrado de los pergaminos, que se llama precisamente el salto del caballo. Entonces, no voy a destripar prácticamente nada más, pero simplemente que es que hay una referencia dentro de la iglesia. Nosotros lo que intentamos hacer es, en la segunda parte de nuestra investigación, es hacer una especie de ejercicio empático y situarnos en la mente de los creadores de los pergaminos para tratar de averiguar cómo se habían basado, o sea, qué elementos dentro de la Iglesia les habían llevado a crear ese proceso de descifrado. Entonces, uno de esos pasos, como te decía, es el salto del caballo. Y tenemos que dentro de la Iglesia existe un suelo ajedrezado, y si tú te sitúas en un punto exacto de la Iglesia y miras hacia este diablo Asmodeo, ves que realmente tiene la forma de un caballo, adopta la forma, una silueta, como si fuese un caballo de ajedrez.
Sí, porque ahora comienza la aventura de que los que estén interesados profundicen y sepan que el demonio está mirando a un suelo ajedrezado, a un cuadrado de 8x8, que en ningún lugar más de la Iglesia se da, que el creador del pergamino, o creadores, eran unos grandes conocedores de los secretos de Rennes Le Chateau y quisieron vincularlo todo a través de estos pergaminos, que el 22 aparece por todas partes, que había misterio antes de los pergaminos, que seguirá habiendo misterio seguramente después de los pergaminos y de vuestra investigación, porque hay muchas preguntas que todavía han quedado sin respuesta. ¿Qué pasa con el cura? ¿Encontró o no encontró algo, aunque fuese falso? ¿Qué pasa con ese tesoro que se nos ha vendido? Como algunos apuntan, ¿existe? ¿Está enterrado o es un tesoro más espiritual que material? Bueno, pues todo eso seguramente también forma parte de algunos pasajes de vuestro libro, El caballo del diablo, que me parece que se puede adquirir en el mismo pueblo, ¿no?, de Rennes Le Chateau y desde luego en internet, ¿no?
Sí, sí, en el mismo pueblo, en la librería La Porta de Rennes, que está allí mismo al lado de la iglesia. Allí se puede adquirir directamente el libro. Y si no, pues a través de nuestra página web, en www.elcaballodeldiablo.com.
Álex Loro, muchísimas gracias. Enhorabuena por el trabajo y hasta una próxima ocasión, espero. Gracias, Álex.
Muy bien, muchas gracias, Antón. Un placer haber colaborado contigo en el programa Milenio.
Milenio, con Antón Rebollido.
Dos meus disparates de mocidade, o que máis pena me dá, non é telos cometido, sino non poder cometelos de novo. Pierre Benoit, novelista francés. A mocidade non é un tempo da vida, é un estado do espírito. Mateo Alemán, novelista español.
Xa queda menos para saber se ti es un dos gañadores dun exemplar de La Navaja Inglesa, o último libro do escritor galego Xosé de Cora. Só queda esta semana para participar. Envíanos un email a milenio@radiogalega.es, milenio@radiogalega.es, respondendo a esta pregunta. ¿Qué rei reinaba en España cando chegou a Cibeles a Madrid? ¿Qué rei reinaba en España cando chegou a Cibeles a Madrid? Madrid prepara unha das obras máis simbólicas, o Salón do Prado e as súas fontes, cando un asasinato conmove a cidade. Entre todos os acertantes, sortearemos exemplares deste libro, La Navaja Inglesa, onde atoparemos personaxes como este, o Dr. Castro.
Bueno, pois mira, dende un punto de vista galego, podíamos falar do Dr. Castro, Juan Francisco de Castro, que era, bueno, un sacerdote que estivo, creo, que estivo nomeado, que querían facelo bispo de Lugo, pero él preferiu seguir no seu traballo intelectual. este home utilizado na novela como personaxe, como erudito, que sabe todos os segredos de Cibeles, porque están convencidos de que os crimes que se van sucedendo no entorno da futura praza teñen que ver coa deusa.
Pregunta, que rei reinaba en España cando chegou a Cibeles a Madrid? Envíanos un email a milenio@radiogalega.es, milenio@radiogalega.es.
Os sábados, de 7 a 8 da mañá, Caza e Pesca na Galega, con toda a información da actividade cinexética e da pesca marítima e fluvial en Galicia. Legislación, consellos, campeonatos, períodos hábiles. Caza e Pesca na Galega, con Rodrigo Pérez Pardo, todos os sábados de 7 a 8 da mañá.
Coa colaboración das Federacións de Caza e Pesca de Galicia.
Na medianoite, Milenio.
Enigmas e misterios do Antigo Exipto, con Luis González González. Hoxe imos falar de exorcismos nos tempos de Ramsés II. Exorcismos en Exipto? Un feito, desde logo, máxico acontecido durante o reinado de Ramsés II. O feito está reflectido nunha estela. E tampouco hai por que duvidar das palabras de Ramsés. Aínda que haberá quen pense que todo seguramente puido ser unha especie de propaganda. Xa vedes, nada máis e nada menos que un exorcismo. Imos ver como se trataba todo isto naqueles tempos. Como se aturaban demos e diaños. Saudamos o noso experto na materia, Luis González González. Como estás, Luis? Boas noites.
Hola, Antón. Boas noites.
Bueno, nada máis e nada menos que exorcismos. Por onde comezamos, Luis?
Bueno, temos que decir que estamos nun momento histórico donde Ramsés xa había pois acadado esa paz cos hititas. E, bueno, pois reinaba unha relativa calma, paz e tranquilidade, ¿no? Entón, pois, claro, aquí vamos a ver que no o chamado País dos Dous Ríos, que era o actual Irak, pois, naqueles anos, pois, tiña unha fama así de alborotador, non? Que había moito, entre comillas, moito macarrilla por ali e tal, sempre había bastantes problemas. Pero, en concreto, na cidade de Bechtén, pois, congregáronse varios príncipes dos países veciños nunha especie de festividade na que iba a aparecer Ramsés II. Bueno, pois sucedeu que a noite na que o príncipe de Bechtén chegou ali cargado de ouro e xoias para Ramsés, pois tamén co seu séquito apareceu a súa filla pequena. E Ramsés pois quedou namoradísimo daquela fermosa muchacha, no? daquela rapaciña. Entón, claro, o príncipe de Bechtén, vendo que o faraón se había fixado na súa filla, pois ofreceulla como esposa. Entón, claro, isto era un punto no seu marcador, non? Porque iba a pasar a formar parte da familia de Ramsés. E, bueno, pois así foi como, despois deste acto que claramente estaba estudiado e planeado, temos que decir que Ramsés xa Nefertari había morto, a súa segunda esposa, o seu segundo amor tamén había morto. Ramsés xa era un home pois maior, no? Entón pois aquela froita tan madura que se lle ofrecese así neses festexos, pois para Ramsés foi inevitable decir que non, no? Entón, pois claro, o texto pois di que tiña finas curvas, pernas torneadas, que tiña un rostro moi bello. Entón, pois claro, Ramsés acolleuna e chamouna Nefrure, que a traducción vería ser as belenzas de re. E de inmediato doulle o título de gran esposa real, porque se entregou pois totalmente a ela, non? Entón, pois, este máis ou menos é o panorama, Antón, no que imos a mover esta historia.
Tras los festexos, a parella regresa a Exipto nunha viaxe longa, longuísima, dura algo así como 17 meses. E cando a nova raíña xa está asentada como princesa honorífica do país das dúas terras, acontece algo, ten lugar un feito sorprendente. Que foi exactamente o que pasa?
Bueno, pois vamos a asentarnos na corte de Perramsés, onde pois reside a parella real. Entón, pois, digamos que se acerca a data dunha festividade que é a fermosa festa do Baal. Entón, pois, Ramsés e máis a súa fermosa esposa comezan a facer os preparativos, todo está todo preparado para que a festa sexa perfecta. Entón, se trasladan ata o lugar onde se vai a celebrar a festa. Entón, que era, por suposto, era na zona de Tebas. Entón chega, cando están rendindo honores ao deus Amón en Karnak, chega un mensaxeiro, no? Procedía da terra de Bechtén, e pide audiencia urxente co faraón. E, bueno, pois o mensaxeiro é colocado nunha sala e ten que esperar a que o rei acabe de facer todo ese paripé religioso que levaba a celebración. E, bueno, cando se reúne con el, pois lle pregunta que o que ocorre, non? Que por que tanta prisa para vir a incluso a molestar no medio dunha celebración tan importante. Entón, claro, o mensaxeiro dille, se che parece, usamos a frase literal que lle fala, no? Que nesta estela que dice así: "O sol dos príncipes, permíteme que viva para que podas contemplarme, meu señor, meu rei, para decirche que a dama Ventesré, irmán da gran esposa real, acaba de contraer unha grave enfermidade de orixe maligno. Fala pola súa boca cousas que non son verdade, e os seus ollos parecen mortos, aínda que en verdade están abertos. Por eso rogámosche, señor, que tes todo o poder, que envíes a un dos teus médicos para que poda curala." E, bueno, pois Ramsés, pois coñecedor de algúns destes síntomas, pois pasou unha noite na casa da vila de Menfis. E ali, pois, consultou unha manchea de libros para ir recabando información a partir dos síntomas que lle habían dito. Entón, finalmente, o Ramsés, pois, decidiu que había que enviar un médico. Pero que médico enviar? Porque, claro, cada médico era especialista nunha materia. Entón, pois, finalmente, decide que vai a enviar a Yehuti Enheb, que era o mago máis poderoso que, ao parecer, existía na corte naquele momento. E, bueno, pois, si ao emisario lle costou 17 meses viaxar a Exipto, ou a comitiva que viaxa de regreso a Bechtén, pois tamén lle leva 17 meses. E aquí vemos como xa polo camiño este médico vai preparando unha serie de brebaxes, vai recollendo ervas e raíces, e vai preparando todo para, cando chegue ali a Bechtén, preparar o seu espectáculo e botar a aquel demo que supostamente estaba poseindo a irmã da raíña, no? E, bueno, pois, cando chegou a Bechtén, tras examinala lentamente, pois puso cara de preocupación, pero, sin embargo, dixo que aquela enfermedade que a coñecía e que iba a poder curar a irmã da raíña, Antón.
Estamos falando dun exorcismo nos tempos de Ramsés II. Nin máis nin menos. Xa estamos situados no contexto. O médico regresa a Egipto, entrevístase con Ramsés. Explícalle que a moza está posuída por un demo. Cal é a solución para semellante posesión, Luis?
Bueno, fíxate que cando o médico examinou a moza, pois douse de conta de que efectivamente había unha especie de ser, unha especie de criatura que vivía no seu interior, porque as cousas que facía a moza pois non eran normales. Entón, pois, caeu na conta de que sí, podería tratala, pero que había menospreciado o seu inimigo, porque, de feito, non había elevado os utensilios adecuados para semellante posesión. E, bueno, pois, entón, pois, Ramsés, cando o médico regresa a Egipto, lle explica o que os síntomas que ten a muller, pois Ramsés lle ordea preparar todo que leve o necesario, que el se encargará de proporcionarlle un condimento extra. Este condimento extra era que, bueno, pois Ramsés morou ou pernoctou no santuario de Honsu, en Karnak. Entón, pois, dícese que obtivo a maxia, a forza do deus Honsu, e todo isto, pois, transmiteuse ou foi impregnada toda esta maxia nunha estatua, que en moitas representacións vese como os sacerdotes subían ás terrazas as estatuas para que máxicamente se recargaran dunha enerxía misteriosa, pois isto foi o que sucedeu naquela capela, que o deus Honsu materializou o seu poder dentro daquela estatua. Entón, pois, aquela estatua foi enviada xunto co médico outra vez á terra de Bertén. E, bueno, pois, despois de outros 17 meses de viaxe, chegaron e fíxate que levaban 6 barcas, eran barcas, pero non eran barcas e non iban navegando, eran levadas a hombros de uns porteadores. E dentro desas barcas, que eran unha asimilación da barca do deus Re, iban as estatuas dos deuses máis poderosos de Egipto, para que tamén axudaran ao médico naquela loita contra o maligno, non? E, bueno, e por suposto, o médico chegou, pois, cunha manchea de utensilios disposto a erradicar o mal daquel corpo tan xoven, non? E, bueno, pois así é como se comeza a preparar xa, entón, a batalla final deste médico contra o demo que anidaba no corpo da cuñada de Ramsés.
Outra vez, novamente, en Bertén comeza a batalla das artes invisibles. Unha loita sen cuartel entre o ben e o mal. Como se desenvolve o exorcismo? Que sabemos?
Bueno, sabemos que a muchacha comportábase de forma moi violenta. Digamos que os seus ollos, a pesar de estar nun corpo humano, eran ollos de bestia e miraba desafiante ao mago. Debemos de entender que si ela actuaba de forma moi violenta, que foi necesario, pois, incluso atala ou suxeitala fortemente por varias persoas. O que ocorre que o máis lógico será que hubo que amarrala cunhas cordas ou con algún tipo de anclaxe, porque a Estela dinos que esta batalla prolongouse durante días. E claro, ao tempo que o médico iba manexando a súa arte, que sería as artes curativas da alma e do espírito, non? Pois ao mesmo tempo había douse cita ali naquela sala, naquela alcova, unha especie de estrano ritual donde as estatuas, tanto de Honsu como da deusa Bastet, como do deus Amón e de outras moitas deidades ou divinidades de gran poder, iban exercendo unha forza misteriosa contra o demo que lle estaba obligando a abandonar aquel corpo, non? A aquela moza. E, bueno, pois, pouco a pouco, parece ser que a princesa Ventesré, pois, comenzou a dar síntomas dunha especie de recuperación, dun lento despertar, cada vez comportábase de maneira menos violenta, ata que, pois, unha mañá amaneceu pidindo auga e comida, Esta foi a señal para o doctor, para o pao médico, para saber que finalmente aquel día año pois había sido humillado e derrotado e que había sido expulsado do corpo. O que ocorre é que, claro, había un último ritual que, digamos que o médico, pois arrodellado ante unha estatua de Ramsés, ofreceu ao deus Honsu, digamos que, darlle un banquete honorífico pola súa colaboración naquel espectáculo, non? E, bueno, pois, así está que escrito que se organizou pois todo un festexo donde non só o príncipe de Bechtén, sino todos os nobles da zona e incluso algúns invitados, pois acudiron para celebrar tan magnífica noticia, non? Que unha vez máis, como en outros textos tamén se nos reseña, se nos señala, a maxia poderosa dos exipcios pois había sido efectiva e había axudado a que aquel demonio pois fora expulsado do corpo da súa filla.
Aí o temos, pois, novamente a maxia, a poderosa maxia exipcia, fai acto de presencia e consegue impoñerse. Bueno, chega a hora de que o mago e o deus Honsu partan novamente cara a Exipto. Non obstante, ocorre algo, un feito que deixa descolocado o mago de Ramsés, non si, Luis?
Sí, porque claro, cando o mago xa se preparaba para... Estaba, como diríamos agora mesmo, estaba facendo as maletas, pois claro, o príncipe de Bechtén sacou de contas, pero eu como vou deixar escapar esta estatua tan poderosa se non só me pode axudar en algúns momentos de dificultade no futuro, sino que incluso, quen sabe, podería servir dunha poderosísima arma bélica. Entón, pois, requisou tanto a imaxe do deus Honsu e todos os artiluxos do mago, non? E convidou ao mago a que marchara. E, bueno, pois, unha vez en Exipto, por Ramsés tampouco non lle dou maior importancia ao feito, non? Digamos que decideu que o tempo poñería as cousas no seu sitio. E, bueno, pois así foi que a estatua deste deus permaneceu na terra de Bechtén polo espacio de 3 anos, 4 meses e 5 días nos días dela, non? Ata que, finalmente, pois claro, o príncipe de Bechtén non podía facer nada, non era capaz de facer nada con ela. Entón, pois, de repente, tuvo un soño no que a estatua do deus, pois, transformouse nun halcón dourado, e tras amenazalo ao príncipe, pois, emprendeu o rumbo a Exipto. E, claro, desesperado, porque temos que decir que o mago regresou a Bechtén para ter cuidado daquela estatua. Entón, pois, o príncipe, cando ten este soño que a estatua do deus o amenaza, pois acudo ao mago para preguntarlle que é o que pasa, que xa máis había tido un soño como este, non? Entón, pois, o mago dille que chegou a hora, irremediablemente, de que tanto a estatua como os utensilios partan hacia Exipto, só pena de verse castigado por unha terrible maldición, e que aviso dicindolle que ten cuidado, que se esta maldición cae sobre ti, xa non vas a poder acudir a Ramsés para que se solucione o problema, así que ti verás. Entón, co medo no corpo, co medo que colleu, pois temos que decir que tanto o mago como a estatua, como os útiles e como as barcas sagradas que portaban as divinidades, regresaron a Exipto. Esta quizáis sea a parte máis mitolóxica do conto, non, desta narración, pero que dereito temos nós a dudar da palabra do mago cando lle dixo a Ramsés que efectivamente a súa cuñada estaba poseída por un demonio?
Pois aí está, e esa é a forma de rematar esta noite a conversa con Luis González González falando deste exorcismo nos tempos de Ramsés II. Podemos duvidar ou non, aí está, bueno, pois, o acontecido registrado nunha estela, tampouco hai por que duvidar das palabras de Ramsés, aínda que sempre podemos pensar que todo puido ser unha lenda ou froito da mitoloxía. En fin, hoxe, exorcismos nos tempos de Ramsés II. Luis González González, imos quedar como sempre ata a semana que ven, imos deixar pasar unha semana e volveremos falar contigo de enigmas e misterios no Antigo Exipto.
De acordo, Antón, un abraciño para todos.
Ata logo, Luis.
Ata logo, Antón.
San Dámaso I, un papa de orixe española. O sucesor do papa Liberio foi Dámaso I. Nacido en Roma de pais españois, a súa nai chamábase Lorenza e a súa irmá Irene. Dámaso foi diácono primeiro ao servizo do seu antecesor, o papa Liberio, logo do antipapa Félix e de novo de Liberio, cando o emperador fixo volver este papa do seu desterro en Tracia. Ainda con todas as dificultades iniciais do seu papado, Dámaso I foi o primeiro papa que empezou a ser importante como pontífice que exerceu poder civil, conseguindo unha xurisdición especial que evitaba intromisións do emperador. No ano 381 celebrouse o primeiro concilio de Constantinopla a instancias do emperador Teodosio. Elaborouse o credo que aínda se reza na Eucaristía dos Domingos. Pero cando os legados do Papa abandonaron a cidade, os máis de 150 asistentes, todos de Oriente, aprobaron un canon que recoñecía a Constantinopla un honor semellante ao de Roma. O Papa aprobou o símbolo da fé, pero non as actas do concilio, xurdindo unha fisura entre Oriente e Occidente que xa non se pecharía nunca. Nesta época faría acto de presenza tamén o español Prisciliano, home culto, bo orador, pero acusado de practicar estranos ritos e manifestacións. Considerábase a sí mesmo como un elixido de Deus para renovar a Igrexa. Foi consagrado bispo de Ávila no ano 370 e 10 anos despois foi expulsado da súa sede, o mesmo que os bispos que o apoiaron. Prisciliano foi condenado por practicar artes máxicas e executado en Tréveris. Os seus seguidores considerano mártir e o priscilianismo, aínda que debilitado, continuou en Galicia ata ben entrado o século VI.
E ata aquí chegamos en Milenio. Mañá regresamos, temos cita contigo se queres a mesma hora a partir da medianoite. Grazas a todos por estar aí. Boas noites, ata mañá.